Bien, con William Budiño vamos a conversar. Él integra la Red Nacional de Comuneras y Comuneros de Venezuela. Precisamente, que nos cuentes un poco de qué se trata esta red, William.
Sí, bueno, nosotros comenzamos a organizar la Red Nacional de Comuneros en el 2008. Tenemos unos 5 años en ese tema. Hay compañeros que venían avanzando ya antes en lo que era la construcción de autogobiernos locales, territoriales, y cuando el presidente Chávez lanza la idea en el 2008, pues decidimos ir organizando luego una investigación de los compañeros que estaban avanzando en el país, de las experiencias que avanzaban, y nos fuimos integrando y conformamos en un momento determinado del 2008, finales del 2008, conformamos la Red Nacional de Comuneros, con la idea de ir creando esos autogobiernos locales con la visión nacional. Jamás hemos tenido una visión localista, siempre ha sido una propuesta nacional, de manera que la idea es que la gente vaya dando al traste con todo lo que el capitalismo nos impone, la división, el trabajo fuera de la localidad, el tema del salario, la imposición del mercado, las imposiciones culturales, etcétera, la soberanía política. Entonces, la idea fue casualmente ir promoviendo desde lo local hasta lo nacional, por ahora, porque también pensamos que todo debe ser internacional. El socialismo no se puede construir en un solo país. Esos gobiernos locales los construimos con la visión de construir una sociedad socialista, una sociedad igual, una sociedad sin clases. Una de las propuestas más interesantes, a nuestro juicio, que hemos aprobado, hemos hecho 5 encuentros nacionales. En el 4º encuentro aprobamos la idea de avanzar hacia el Consejo Nacional Comunero. Es un poco esa visión de, y es un parte del legado del presidente Chávez, de que la izquierda en el mundo debe planificar las cosas para que sucedan, ¿no? Un poco él criticó un poco el determinismo, de que el capitalismo casi que inexorablemente luego unió al socialismo. Entonces nosotros, bajo esa visión y bajo esa lógica granchiana del Estado que debe morir, el Estado que debe nacer, esa dicotomía ahí contradictoria que él planteó en su escrito, nosotros decidimos lanzarle al país y al mundo el Consejo Nacional Comunero, que es una estructura nacional que se vaya integrando al menos el mundo comunero, el mundo de lo territorial, pero sí tenemos perfecta claridad y ya en algunos estados hemos comenzado a incorporar los trabajadores para pensando en como una república de consejo socialista. Pues es un poco la idea que nos estamos planteando desde la Red Nacional de Comuneros.
Precisamente tú mencionabas el impulso que le diera y la importancia que le diera el presidente Chávez a la creación de las comunas en su primer consejo de ministros luego de la última elección que ganara en octubre del año pasado. Precisamente hizo una evaluación crítica del proceso de transferencia de poder desde el Estado hacia las comunas, la creación efectiva de comunas, pese a contar con una ley y aún con un ministerio de comunas. ¿Qué ha sido el principal obstáculo para el fortalecimiento de ese poder popular desde las comunas en Venezuela?
Hay dos cosas. Uno, desde adentro de nosotros mismos, que es el primero que responsablemente debemos mencionar, que es el hecho de que, digamos, el trabajo político, ideológico que hemos tenido que hacer para que nuestras propias comuneros entiendan la visión estratégica hacia dónde vamos. Hemos debatido muchísimo, te repito, 5 encuentros nacionales para evitar que nadie pretenda o piense que la idea es hacer lo que en Venezuela se llamó en un momento determinado las asociaciones de vecinos, organizaciones de vecinos para resolver problemas del agua, no queremos ser intermediación, no queremos solicitar que lo haga, sino hacerlo nosotros, queremos gestionar nuestro espacio, toda nuestra cotidianidad, porque en realidad en la comuna entra todo. Eso por un lado, lo que es desde dentro de nosotros, reconociendo que nosotros, como lo dijo Mar en alguna oportunidad, nuestra sociedad en general piensa por la ideología dominante. Entonces tenemos valores que debemos desaprender y eso es parte del esfuerzo que hacemos, por eso debatimos tanto, ¿no? Y el otro elemento es el Estado, que lamentablemente es una deuda que nos dejó esa propuesta del presidente, que fue la Asamblea Nacional Constituyente. En esa Asamblea Nacional Constituyente no se hizo mayor esfuerzo sobre el tema del Estado. Se quedó intacto con la excepción de que por propuesta del presidente se incorporó el poder electoral y se incorporó el poder moral. Pero sigue siendo un Estado gerenciado por ciudadanos venezolanos, pero no es el pueblo protagónicamente. Pues. Sigue siendo el mismo Estado, no es un Estado popular. Pues. Eso hay conciencia en algunos compañeros. El presidente Chávez había la conciencia. Él, de paso, él decía una frase que a nosotros nos gusta mucho y la repetimos mucho, que él decía que él era como un subversivo dentro del Estado que aún teníamos, ¿no? Él tenía conciencia de ese tema, ¿no? Entonces, dentro de ese Estado, bueno, por supuesto hay comportamientos clásicos de dominación, de cooptación, sí, fundamentalmente eso, de dominación y cooptación. Entonces, generalmente los alcaldes, los gobernadores, los presidentes de institutos, los ministros, en general, con muy contadas excepciones, se relacionan con el poder popular, con el movimiento popular, con los comuneros y comuneras, de una manera de controlar esos movimientos. Cuando no lo controlas, entonces generalmente entonces simplemente o te sabotean o simplemente no te toman en cuenta para eso que tú llamas ahorita la transferencia del poder, que nosotros entendemos que debemos ganárnoslo, ¿no? Hay una vía consigna en Venezuela que es que el socialismo se conquista peleando, y en eso estamos, pues, generando nuestra propia fuerza con mucha gente, porque evidentemente los pueblos siempre han tenido la razón, pero no han tenido la fuerza. Y creo que es una de las cosas que debemos dejar muy asentado aquí en este encuentro de movimientos sociales del ALBA, que es que todos tenemos que trabajar para no solicitarle, que escucho algunas intervenciones un poco en esa tonalidad, sino ganárnosla a punta de generar nuestra propia fuerza, que en algún momento determinado seamos la mayoría en todos nuestros países. Y por eso una de las mayores dificultades, bueno, son esas dos que te acabo de definir. Una no es nosotros mismos, y otra es el tema del Estado, que sigue siendo el mismo. Nosotros no somos pueblo que gobierna. Indirectamente sí, tenemos mucho afecto y mucho acuerdo con el presidente Chávez, es nuestro líder, lo reconocemos así. Pero sin embargo, él mismo hacía esa crítica, como tú comentas, en esa oportunidad que hizo lo que nosotros llamamos el golpe de timón, fue muy duro contra lo que se estaba haciendo, el Ministerio de Comuna y el resto de los ministros, reclamándole que la tarea de la comuna no era solamente de un ministerio. Y él decía, ¿dónde están las comunas? Y nosotros, con cierta tristeza, hicimos algunos documentos públicos a través de Aporrea diciendo, presidente, cuando tú quieras saber dónde están las comunas, pregúntale a la Red Nacional de Comuneros.
Más que el Ministerio de Comunas.
Sí, más que el Ministerio de Comunas, porque nosotros tenemos un documento que los invito a través de esta entrevista que gentilmente nos está haciendo, a que en Google coloquen comuna o nada, y debe aparecer un video que está colgado en YouTube, que es un video que los compañeros de Vive TV grabaron, y donde se evidencia muy claramente una comuna cooptada y construida casi que al pelo por el Ministerio de Comunas, y uno ve muy claramente todas las deficiencias que hay alrededor de esa experiencia, y una comuna de la red donde los compañeros están produciendo, están intercambiando mercancías, se están reuniendo democráticamente, gestionan democráticamente todas sus actividades en general, no solamente la economía, y la diferencia es enorme, pues. Entonces, es tan enorme que el Vive TV, que es una empresa estatal, con características populares, hay que decirlo, pero evidentemente estatal, los compañeros no se atrevieron a publicarlo por cuestiones elementales, ¿no? Y nos pidieron que lo publicáramos por nuestras vías por el popular, ¿no? Y así lo hicimos. Eso evidencia en ese video, comuna o nada, repito, la diferencia entre comunas que avanzan genuinamente por el interés legítimo del pueblo y una comuna que simplemente el gobierno las acompaña. La comuna Guali, España, han bajado muchísimos recursos y era una comuna casi que de bandera para el Ministerio de Comunas, y la comuna es un desastre, un desastre.
William, comunas urbanas y rurales.
Sí.
¿Dónde ha sido? ¿Cuáles son las características de cada una de ellas y dónde ha sido más, dónde ha aprendido más la idea de la comuna, en el medio rural o en el medio urbano?
Excelente pregunta, porque es una de las cosas que tenemos muy presente. En el medio rural hay más la cultura del trabajo. Como ustedes saben, en Venezuela la renta petrolera ha desvirtuado, ha minimizado, ha mediatizado el tema del trabajo. Y para nosotros es muy importante el trabajo como una herramienta de liberación y de gestión popular. el trabajo libre, no alienado, etcétera. Y en el medio rural hay una cultura del trabajo, pues, nuestras comunas rurales están avanzando a mayor rurales o semirurales, pues, pero que están, digamos, fuera de las grandes ciudades, avanzan con mucha más velocidad y con mucha más conciencia que las comunas urbanas. De hecho, en Caracas, aunque tenemos algunas experiencias en Caracas, no son de las comunas más avanzadas. Y asimismo, podemos hacer mentalmente una visión de las grandes ciudades, y generalmente están en las pequeñas ciudades o intermedias y en las comunas absolutamente rurales. La cultura de trabajo es extraordinaria en el ambiente rural, y la diferencia es enorme, enorme. La conciencia de los compañeros es radicalmente diferente a la conciencia de división. Somos, digamos, la gente que vivimos en la ciudad, somos los más afectados por la división del capitalismo.
Y eso viene a derribar un poco un mito que había de este pensamiento socialista tradicional, digamos, de que el campesino, de que la gente asentada en el medio rural era más conservadora de por sí. Ustedes vienen, en esto que me está diciendo, vienen a derribar un poco ese preconcepto, ese prejuicio.
Sí, porque, por lo que te decía, la cultura del trabajo es un elemento demasiado importante, muy importante. Y en Venezuela, claro, habría que agregar que es que Venezuela no es una economía clásicamente capitalista. Quizás, de ser así, a lo mejor en las grandes ciudades hubiese industria, que hubiese mucho trabajo. En Venezuela, buena parte de nuestra producción es importada. De hecho, en las tiendas en Venezuela, tú ves que lo que se promueve es todo importado. Es un valor absolutamente al contrario, es una cosa por la cual el presidente Chávez luchó muchísimo, pero evidentemente rompe con una cultura de 200 años de dominación, un poquito menos, desde que apareció el petróleo en Venezuela en los principios del siglo pasado. El destrozo de la agricultura fue tremendo, y de la producción. Venezuela antes era agroexportador, y hoy en día es casi importador de muchas cosas. El presidente Chávez ha hecho mucho esfuerzo. Uh-huh. También hay que decir, en honor a la verdad, que la incursión al consumo de amplios sectores de la población ha hecho que los aumentos en la producción del gobierno venezolano bolivariano, haya ido a velocidades un poco menores, como siempre sucede, que la producción siempre va a velocidades menores que el crecimiento de la población. Pero en este caso no por crecimiento, sino por la inclusión. En Venezuela había, no sé, recuerdo que algo así como cerca del 30% de pobreza extrema.
Y con el ¿esa gente que salió de la pobreza?
Con el presidente Chávez ha bajado a 5, 6 puntos, algo así. De manera que ahí algo más de 20 y pico puntos de población. Varios, decenas de millones de personas que hoy comen 3 veces y antes comían al menos 1 vez, que es el concepto que lo define fundamentalmente la exclusión. Tú, considerando eso de la economía que hoy vivimos en Venezuela, aún lamentablemente, la cultura del trabajo en las ciudades no es lo que priva. Pues. Entonces, yo considero que a lo mejor en una sociedad clásicamente capitalista, a lo mejor sería otra cosa, porque por lo menos aquí en Brasil, seguramente hay, como sabemos, fábricas en todas partes. Lo veíamos cuando veníamos bajando del avión. Uno ve galpones industriales en todas partes. En Venezuela se ve poco eso. La renta petrolera acabó con la producción nacional en términos generales.
William, sorprendió, me imagino, en primer lugar a ustedes y a los venezolanos y venezolanas vinculados a la revolución, soporte de esa revolución, pero también fuera de fronteras, el escaso margen de la victoria de Nicolás Maduro. Sabemos que es una pelea muy desigual, que de un lado hay todo un frente imperialista soportando a un candidato, y del otro lado, bueno, hay un partido y una organización de masa, o varias organizaciones de masa, que además de gobernar, de generar comunas, tienen que meterse a la lucha electoral con todo lo que eso significa. Pero tu lectura de ese resultado, como para también compartirla con la gente que pueda escuchar esta entrevista.
Sí, fíjate, ahí hay dos elementos que lo podemos agrupar en dos grandes bloques. Uno es que para nosotros fue terrible la pérdida del líder, ¿no? Los que tenemos un poco más conciencia votamos igual por Nicolás Maduro, como el presidente nos los pidió, y tenemos bastantes niveles de conciencia y de compromiso con que el presidente Maduro va a continuar el legado del presidente Chávez, considerando, sin embargo, como él mismo lo dice, Nicolás, que él no es Chávez. Chávez tenía una característica humana, personales, de nivel estratégico muy grande, que difícilmente la reúne algún otro ser humano, por lo menos en esta última generación. Y la pérdida del líder fue un terrible. Creo que por ahí hay un porcentaje de votos que se perdió de gente que dijo, bueno, ya murió Chávez, no hay esperanza. Pues. Hay un porcentaje, digamos, en ese sentido. Y Nicolás lo ha dicho en algunos momentos. Yo sí creo que eso influyó muchísimo. Eso es innegable. Pues. Hay la tendencia a criticar solo el resto. Pero entonces te agrego la parte, que es el segundo bloque, que es entonces lo que es eso que el presidente criticó, eso que tú me comentabas, después de ser electo la última vez, el año pasado, después del 7 de octubre, que fue lo que llamamos el golpe de timón, cuando hizo una crítica muy severa a la eficiencia del Estado, a la pérdida enorme de recursos por inversiones que no se terminan, obras inconclusas, etcétera. Además de un Estado que, producto de lo que te decía, de una burocracia creciente, que excluye al ciudadano, que lo atropella, y que cada ciudadano en cada gestión ante el Estado se siente atropellado por toda una burocracia que no comprende las necesidades del pueblo, tiene velocidades diferentes, lógica diferente, y entonces eso es en cada casi que en cada oficina estatal, el ciudadano es incomprendido y excluido, vamos a decirlo así, en términos políticos y sociales, a pesar de los grandes esfuerzos que el presidente hizo, las misiones, pero digamos que inclusive él trató de hacer como un bypass en el Estado, y por eso las misiones. A pesar de eso, sigue habiendo una estructura estatal clásica que aún permanece, que trabaja bajo la misma lógica exactamente de los últimos 100 años, pues. Eso el presidente lo ha dicho muchas veces, él en su casi que en toda durante toda su gestión él decía, bueno, pero cómo es eso que yo llego a todas partes y me meten un papelito por todas partes y los ministros que andan conmigo y los militares se le llenan todas las bolsas que llevan de papelito de solicitud, ¿dónde están los alcaldes, dónde están los gobernadores? Es una realidad determinante, pues, o sea, es triste decir que en Venezuela nadie construyó más viviendas que el presidente Chávez. Estamos hablando que jamás ningún gobierno de la Cuarta República, de la época del Pacto de Punto Fijo, hizo más de 30.000 viviendas al año, y el presidente Chávez hasta la fecha dejó, a pesar de su muerte, dejó en proceso, y en 2 años se han entregado más de 350.000 viviendas. Es un número que se dice fácil. Si le ponemos acá vivienda 200 millones de bolívares, como por ponerlo pequeño, porque las viviendas están un poco más costosas que eso, podemos tener idea de la magnitud del monto de lo que estamos hablando. Y el presidente hizo un esfuerzo muy grande, todos los excedentes de todas las empresas estatales y toda la producción y a través de los recursos petroleros para invertirlos socialmente en el pueblo. A pesar de eso, contradictoriamente, fue la época en que más se redujo, como tú decías, la brecha, la diferencia con la oposición, y estuvimos a punto prácticamente de perder el gobierno. Y es centralmente eso que te decía, pues, para volver a la idea inicial, es la herencia que nos dejó la Asamblea Nacional Constituyente, que no hizo en ese momento, por supuesto, la correlación de fuerzas no era clásicamente revolucionaria, había un poco de control más sobre sectores progresistas, digamos, empresarios como Luis Miquelena, que ahorita está en la oposición, que dirigió la Asamblea Nacional Constituyente, y no hubo esa voluntad política para trascender a un Estado popular, por ejemplo. Y bueno, el Estado quedó intacto desde ese punto de vista, a excepción, como te decía, de haber agregado dos poderes más, pero bajo la misma visión. El gobierno no, el pueblo no gerencia eso. Entonces, ese elemento, para mi juicio, es el más poderoso que incidió en los resultados electorales. De hecho, el presidente Chávez fue electo el 7 de octubre con menos votos de lo que jamás había sacado. Pues. Claro. Antes que la gente lo conociera gobernando, ganó con más ventaja en el 98.
William, por último, se habla de desabastecimiento en Venezuela y la prensa internacional también ha hecho un uso bien ruin de esa eventualidad. ¿Cuál es la situación tú que vienes hace 2 días de allá?
Sí, fíjate, el desabastecimiento, a pesar de que tiene algunos elementos de la realidad económica, pero su porcentaje mayor es simplemente saboteo económico imperial. Pues. O sea, es evidente que en Venezuela, porque se evidencia con más agudeza, hace crisis en los momentos electorales. Y como hoy en Venezuela es un momento, sigue siendo electoral, porque la derecha aspira a hacer un referéndum revocatorio a Nicolás Maduro dentro de 3 años, como lo contempla la ley, una vez que se cumpla la mitad del periodo, entonces ellos continúan hoy con el saboteo. Nicolás en las diferentes concentraciones políticas que hizo en su campaña, o era precedido, o era después que él se iba, o era durante su meeting en las campañas, los apagones eléctricos. Y en Venezuela el servicio eléctrico, aunque tiene deficiencia, no es de esa magnitud de deficiencia. Se agudiza en los momentos electorales. Es evidente que una de las cosas que no hicimos durante los 14 años, que no hizo el gobierno, fue construir, desde el punto de vista humano, de compromiso político, las instituciones del Estado. Eso que yo te decía hace rato, de las instituciones que siguen siendo igual, exactamente iguales, y por eso el golpe petrolero, desde la propia PDVSA, desde adentro, buena parte de sus funcionarios, sobre todo lo que llamaban la nómina mayor, fueron los que sabotearon la industria.
El sabotaje petrolero, ¿no?
Sí.
En su momento, 2001, creo que fue.
2002, al final de 2002 y inicio del 2003, fue todo ese golpe petrolero, las guarimbas que llamamos nosotros, que fue que la derecha se lanzó a las calles, a bloquear calles, a trancar, y hubo muchos problemas. Hubo gente que lamentablemente pereció, murió en las colas y las trancas que ellos hicieron. Venezuela, que exportaba, no sé, 3,5 millones de barriles aproximadamente, llegó a exportar en esos meses, durante 3, 4, 5 meses, menos de 50 mil barriles, 100 mil barriles, una cosa así, pero la disminución fue terrible. Y así como hablamos del saboteo petrolero, igual pasa hoy con el abastecimiento alimentario. Nadie puede decir que la economía venezolana es soberana desde el punto de vista político y económico. El gobierno, digamos, cubre parte de las necesidades con las importaciones, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en algunos temas. Pero claro, son cientos, estos años de retraso, una vez cubierta la llegada del petróleo a Venezuela, de manera que es imposible pensar que un gobierno pueda, cambios culturales, de formación, de organización, transformar una economía en 10 años, eso es imposible. O sea, el presidente Chávez, a pesar de la ineficiencia en muchos casos, que yo te decía hace rato, es impensable, pues, que se va a cambiar una economía que trae una historia de 100 años, de 200 años, en 10 años, pues, eso es imposible. Porque hay un problema cultural que hay que vencer, pues, de formación, de nuestros cuadros, de la cultura, del trabajo que te decía hace rato, y la diferencia. Yo le decía a los compañeros venezolanos, cuando llegamos a este evento, la diferencia del orden que uno ve en estos eventos a cuando lo hacemos en Venezuela, así que ese autocrítico. La cultura del trabajo no es una de nuestras características, eso hay que decirlo, no podemos decir otra cosa porque nos estaríamos autoengañando. De manera que el abastecimiento alimentario es fundamentalmente político. Político, en Venezuela, por ejemplo, la harina de maíz, el 70% de la empresa privada. Y
vinculado a la familia Capriles.
A la Polar, sí, tienen vinculación a toda esa familia, Capriles, los Bolmer, esos son la misma gente. Ellos se casan entre ellos mismos. Y es evidente el saboteo, porque, por ejemplo, la Polar tiene productos que donde tienen azúcar en su contenido, los refrescos, y jamás falta el refresco en el mercado. Entonces tú no consigues azúcar. O sea, es evidente que un empresario con una visión nacionalista de respeto al pueblo, bueno, prioriza el azúcar para el consumo sobre todo de los niños, que el refresco, por ejemplo, ¿no? La Pepsi-Cola, o la cerveza. Entonces, es demasiado evidente que es un saboteo político de la economía. Con todo, repito, y termino con eso, esta pregunta, que reconocemos las deficiencias que aún hay en el abastecimiento alimentario en Venezuela, pero evidentemente lo central es el saboteo.